ahora aguantas que has estado muy mal.
Yo corrí en Turín.
Has estado muy mal, porque antes de que Chimo te dé sus explicaciones, tú has dicho una cosa fea.
Entonces, yo le vi correr a Escorial, a Jorge Escorial, por el Retiro en la
playa, por el metro aquel día.
Preparándonos sí. para ir al partido de
despedida de policía.
Le perseguiría a alguien.
No. De Joaquín con Iturralde y
te apartaste
en la primera vuelta al Retiro.
Paramos.
Le vi prácticamente vomitando como un perrillo.
Como Gibi.
Pero hombre, yo tuve mis tiempos de correr.
Chimito.
El esto de 23 años.
¿Por qué este año no? ¿Por qué este año no?
No, porque no ha habido tiempo, claro, ni preferencia, ni estamos, pues Sara va creciendo, y puede sonar a excusas.
No, ha sido un año también, no hombre, sé. Claro.
Pero normal. Que hay que estar, el maratón exige mucho, y ahí está Dani Álvarez, y tú que corrió uno, que exige mucho y
exige
mentalmente y te requiere mucho tiempo. Y este año, pues no ha sido.
¿Cuánta
ha
gente sido mañana, Simo? ¿Cuánta gente mañana más o menos?
Es una barbaridad, 36.000 corredores. Madre. Casi un 70% extranjeros. O sea, y el año que viene ya por sorteo los dorsales.
Que, por cierto, una cosa que demuestra que el fútbol
va aparte.
Es un ente aparte que no atiende a razones. La alcaldía de Valencia, por una cuestión de pura seguridad, y me parece que más allá de cuestiones políticas tenía sentido, solicitó hace unos días, bastantes días, a la Liga que pusiera en otro horario el Valencia-Sevilla, que es mañana 4:15 p.m, por una razón muy sencilla. El horario de la maratón y el día lo tenemos marcado desde hace un año, y el Valencia-Sevilla se puede poner o cambiar hace 10. La alcaldía de Valencia lo que decía es que por un tema de seguridad, pues hombre, 30,000+ personas en la maratón, cerca además en muchos tramos de Mestalla, y otras 40,000 personas en Valencia-Sevilla, pues por razones de seguridad, de tráfico y demás, no era lo mejor. Pero la Liga dijo que ellos están otra cosa y se acabó. La Liga tendrá también sus raciones, Chimo, pero al final son decisiones que separan un poco al fútbol de la sociedad.
Claro,
sinceramente, es que es un día especial, no un día cualquiera.
Claro, es que son gestos, es como ocurrió hace poco aquí con el tema de la Dana, que se suspendió al final el partido menos de 24 horas antes y vino gente de la otra ciudad que no recuerdo.
El español.
De Oviedo, no, era un Valencia-Oviedo.
Sí,
el Oviedo tuvo que hacer otra noche más aquí, o sea, una cosa incomprensible. Pero esta, un mes antes que se supo el horario, el ayuntamiento ya le preguntó al Valencia y el Valencia le dijo, creo que va a ser inamovible. Lo trasladó a la Liga y fue inamovible. El ayuntamiento ya se dirigió directamente a la Liga y en la Liga le dijeron que es que ya era tarde, que ya por cuestiones de televisión no se podía mover el horario. ¿Cuántas veces hemos visto que se ha retrasado un partido y pueden coincidir mañana a las 4:15? Pues por esta circunstancia no se juega, o varías otro horario y que jueguen a las 2, los dos a las 6:30, el Español Rayo y el Valencia-Sevilla, o cambias otro, que lo puedes hacer bastantes semanas antes. Pero no, el señor Tebas le dijo primero al Valencia y después a María José Catalá, la alcaldesa, que nada, que no lo cambiamos.
Atención, ha habido gol en Andorra, Carlas.
Y gol del Andorra, buenas horas, porque resta nada, un minuto para el final. Manu Nieto de cabeza, reduce distancias, Andorra 1, Almería 2.
Juan.
Bueno, a buenas horas, pero vaya nervios, ¿no? Qué emoción, esta liga no da tregua. Cada gol cuenta, cada punto aprieta la tabla, pero tú tranquilo, porque mientras todo sube de pulsaciones, Occident cuida lo más importante, tu salud. Así puedes ir a por todo y todo Occident.
Solo vivo Escorial. Para que Verstappen quede por delante de Norris y daros los morros a ti y a Iturralde.
No, sí, yo quiero...
No, ahora no te bajes del burro. Habéis dicho que era súper dominador, que no sé qué, no sé cuántos.
Yo lo que he dicho es que creo que va a ganar Norris el Mundial.
De patatín, patatán.
Pero que voy con Verstappen.
Es decir, el dominador hay que ser mañana, ¿eh?
Bueno, y también vendría bien que saliera la pole o mínimo por delante de Verstappen,
vamos,
¿no?
A ver, de momento mañana está por delante. De momento tendría la pole Verstappen por delante de Piastri y de Norris. Y Fernando Alonso saldría sexto, pero con este resultado Verstappen, Piastri y Norris... Norris sería campeón.
Último gran piloto italiano de Fórmula 1. Regatoni.
Fisichella, podemos
dicho,
decir.
He dicho último gran piloto de Fórmula 1.
Sandro Giacobbe ahí en Ferrari.
Regatoni, ¿quién es?
Regatoni la pasta, ¿no? Regatoni.
Rigatoni. Sí. El tío se llamaba Regazzoni, quizá. Era
Regazzoni.
Que, sí, no sé, ¿cuál era? El brasileño, además, no era italiano.
No, hombre, el bigotes. ¿Cómo era el bigotes de la época de Senna?
Además, medio suizo. No, suizo, ¿no?
Pero no, pero no suizo. Es ese.
Sí.
No, era un italiano que estaba en Ferrari cuando Niki Lauda.
Sí.
Se gana el asiento en Ferrari.
Mira, para mí era Regazzoni. Seguro no Regatoni.
Regatoni.
Claro,
Ramazzotti.
Regazzoni, ¿lo ves? Esto. Bueno.
Pero bueno, Regazzoni.
Regazzoni queda mejor.
Vale, último gran piloto de Fórmula 1.
Patrese.
Patrese.
¿O no? Yo tampoco soy muy de
Alboreto.
Patrese.
Patrese. Alboreto. Alboreto era italiano.
Alboreto también, sí.
El Alboreto, mítico Ascari, hombre.
Ascari.
Tiene hasta curvas.
Imagínate, hola Gil, ¿eh?
Bueno, hola, ¿qué tal?
Ya preparado para el Deportivo La Berra Sociedad. Su condición, al tener cara de vasco, le hemos traído al partido. Añadido, Chimo.
4 minutos y casi tenemos gastado ya uno.
Estamos acabó el partido en Andorra, en Engam. Carlas.
Con el triunfo de la Almería, 1-2 finalmente, se impuso la calidad. Y la calidad se llama Sergio Arribas, con su doblete, y se lo tiene que hacer mirar el Andorra, no puede perdonar tanto, independientemente si llega o no el nuevo entrenador. Una semana más en descenso, y el Andorra, que ha perdido hoy 1-2 contra la Almería.
Un abrazo, Rosel. Además estaba en la grada Gerard Piqué con cara de, el presidente con cara de preocupación. Falta para el Villarreal.
Una falta que se ha quedado en nada, pero ojo, la segunda jugada, el balón de Solomon, lo mete punto de penalti, balón suelto, lo puede intentar cazar Pepe, o que recorte el balón dentro del área, la pelea Comesaña, también lo hace Oscar, finalmente la saca el Getafe, que intenta montar la contra, y lo consigue por la derecha, el balón para Camará, todavía en terreno de juego el Getafe, es un 3-4, avanza Camará, tiene delante a Renato Veiga, busca un amigo, busca una ayuda, apareció al corte Comesaña, que lanzó el balón hacia su portería, la pelota por encima del larguero, córner a favor del Getafe. Estamos en el 47, casi nos van a quedar 2 minutos. Vamos a ver si el Getafe a balón parado es capaz de meterse en el partido. Recuerdo que está jugando con un hombre menos, está perdiendo 2-0 en la Cerámica.
Es para el segundo allá. Corner que vota el Getafe en la segunda parte. Es curioso, ninguno ha votado el Villarreal.
Para allá se va Alex Sancris, uno de los hombres que ha entrado en la segunda mitad. Hasta 4 futbolistas del Getafe, 5-6 ahora dentro del área para buscar el remate para meterse en el partido. Ahí va Alex, la va a golpear con pierna derecha. El balón al punto de penalti, la saca en primera instancia Comesaña. El rechace le cae al último defensor. La va a poner en juego Juan Iglesias, abriendo de nuevo la derecha para Alex Sancris. El control es bueno. Tiene 1-1 con Nicolás Pepe. Busca el centro. Aparece de nuevo con la cabeza Santi Comesaña. Apurando opciones el Getafe, defendiendo bien el Villarreal con un hombre más. Balón atrás a los dominios de David Soria. Vuelve a empezar, levanta la cabeza, la va a poner al cielo de Villarreal, buscando de nuevo hacia la banda derecha, el balón demasiado largo, lo protegió bien Sergi Cardona, pelota, saque de banda para el Villarreal.
¿Cómo sigue Fórmula 1, Escorial?
Pues estamos ahora mismo a 3 minutos para el final, Verstappen, Piastri y Norris son los 3 primeros, se mantienen, están ahora mismo en el box parados, esperando hacer el último intento, el último stint antes de que termine esta clasificación. Ahora mismo, con este resultado, Norris sería campeón del mundo.
Fuera coña, sería muy importante para Verstappen salir a la pole, ¿no? Para
sí.
Apretar más.
Sí,
para
sí.
Que se pueda poner nervioso Norris y Piastri.
Tal hombre. Cual. Y no Norris, a, ¿no? Y no, Norris no. A copiar la estrategia de Verstappen.
Un poco de táctica, ¿eh?
Mira, está Katy Perry.
Sí, y estaba Jorge Lorenzo en el mejor, box de...
Giorgio.
Sí, sí, estaba ahí.
Mejor que ¿cuántos Verstappen campeonatos tiene Verstappen?
¿Por qué?
¿Eh?
Para porque no, para
le,
no meter.
Le mete más presión en la primera curva, saliendo segundo que de primero.
Sí,
que
cuando
le primero le dejas marchar y ya está. Y haces tu carrera y eres campeón del mundo.
Y arman qué cuatro, fácil. Tiene cuatro.
¿Cuatro veces? No, campeonatos he preguntado.
Cuatro mundiales,
nadie,
sí.
Nadie me escucha, son los coreanos, el único que me escucha. Cuatro, sí.
¿Tienes catarro, por cierto, Armancito?
Sí, un poquito tengo, sí.
Lo he mandado a la punta.
Estoy en la punta de la mesa porque no...
Está en la jaula.
No me quieren cerca.
Pues qué raro, porque cada vez que tienes catarro, cada vez que tienes catarro vienes a Madrid.
Vienes a Madrid.
Sí.
La tenía en la cabeza.
Se acabó el partido en la Cerámica. Llegó el final, se llegó al minuto 49. Señaló el final del encuentro Mateo Busquets, victoria del Villarreal por 2-0, goles de Buchanan y de Mico Tats, el Villarreal, que le mantiene el pulso al Barça y al Madrid. Ojo al submarino que gana, y también al Getafe. Jugadores más manos a túnel de vestuarios.
Sí, es la racha del Villarreal, que le ganó al Rayo Vallecano, que le ganó al Español, que le ganó al Mallorca, que le ganó a la Real Sociedad, y que consigue la quinta consecutiva para estar en lo más alto, en la zona del vértigo, aunque de la ilusión, como decía Marcelino, en lo más alto de la tabla a costa del Getafe, que se ha visto superado, sobre todo en la segunda parte, ha plantado cara en la primera, pero la victoria para los del submarino, que se abrazan y agradecen el apoyo de los 17.089 espectadores que han disfrutado de, como cantaba Extremoduro, este sol de invierno.
Eso es, pues mira, el Villarreal que mantiene ese sueño de la Liga, ¿por qué no? De ilusión también se vive, y más en el mundo del deporte, que para eso es el fútbol. Un abrazo, chavales, gracias Sidro, gracias Chimo, gracias David.
Chao, chao.
El Villarreal que ya se concentra evidentemente en el partido del miércoles ante el Copenhague. 18:45 y dos conexiones rápidas antes del Calde. Lo primero, la primera parte para estar en cuartos de final del Mundial Femenino de Balonmano, Rodri, no va mal.
No va nada mal porque a punto de llegar al descanso en el partido entre Montenegro y Serbia, está ganando Montenegro 9-5. Recordemos que si gana Montenegro y luego a las 6 ganamos a Alemania, estaríamos en cuartos de final. Montenegro 9, Serbia 5.
En fútbol internacional ya gana el Bayern y está a punto de comenzar el tramo de las 4 de la Premier. Bruno.
Sí, con un buen gol de espuela de Konrad Leimer está ganando el Bayern su partido al Stuttgart por 0-1 con alguna rotación y no juega Harry Kane. Como dices, ahora mismo el Chelsea y el Manchester City pendientes de poder aprovechar el pinchazo del Arsenal. Manchester City Sunderland a punto de arrancar, lo mismo que el Bournemouth Chelsea.
Que sepas, Escorial, que hoy he traído un top 10 para vosotros.
¿En serio? Pues sí. yo acabo de preparar un top 20.
Uno muy rápido con Calde.
Ah, vale, me gusta.
Uno muy rápido y tremendamente sencillo. Vale, y tal. En semana lebroniana hay que hablar muchas cosas y tal. Pero antes, últimos segundos para conocer quién sale mañana en la pole. Tres pilotos por el título de Fórmula 1 en Abu Dhabi.
Pues de momento lo tendría Verstappen. El primero en llegar a la línea de meta va a ser Piastri. No le queda mucho, aproximadamente unos 20 segundos para que Piastri llegue a la zona. Ahora mismo es segundo el otro piloto de McLaren. Norris tercer tiempo. Verstappen tendría la pole y está a últimos compases para el australiano, que está a punto de entrar en la recta de meta, en la semirrecta de meta. Veremos. Leclerc de momento se cuela tercero por delante de Norris, que ahora sería cuarto. Última curva para Piastri, que marca, se queda con el segundo tiempo. Es el turno de Norris.
Ojo.
Es el turno de Norris. Le quedan dos curvas. Ahí está, encarando la última recta de meta. Ahí está Norris, se coloca segundo. Adelanta Piastri y Verstappen, que ya tiene sí o sí asegurada la pole. Es decir, mañana sale primero Verstappen, segundo Norris, tercero Piastri, sexto Fernando Alonso.
A ver, Russell, a ver, Russell.
Duodécimo Sainz. No, a Russell no creo que. Mira, pues cuarto se coloca. Verstappen, Norris, Piastri, los tres primeros. Con ese resultado, Norris sería campeón del mundo. Veremos la salida mañana, 2 de la tarde. Se decide el Mundial de Fórmula 1.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido. Radio Gandía. Cadena Ser.
Esta Navidad la magia llega a Moimotor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moimotor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas: Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moimotor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Que todos asociamos con la alegría de vivir, acompaña una escena tan salvaje, la hace aún más perturbadora. Kubrick no las tenía todas consigo y pidió permiso a Stanley Donen, el director de Cantando bajo la lluvia, que le dio su beneplácito. En cambio, parece ser que Gene Kelly no se lo tomó tan bien. Lo contaba Malcolm McDowell, el protagonista de La Naranja Mecánica.
Fui a una fiesta en casa de alguien y un amigo me dijo: mira quién ha venido, es Gene Kelly, ¿te gustaría conocerlo? Pues claro, contesté. Entonces me presentó: señor Kelly, quiero que conozca a Malcolm McDowell. Entonces él me miró de arriba a abajo muy serio, se dio la vuelta y se fue.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Todos los jueves en Play Segunda, hablamos de segunda con un equipo de primera. 22 equipos históricos peleando con la obligación de volver a una categoría que por historia todos creen que les pertenece.
Bienvenidos a la Liga Hipertensión.
Todos los jueves en cadenaser.com y en todas las plataformas de podcast, escucha Play Segunda.
A ver cómo le explico yo a la gente que en esta liga, que el colista gane al último, ya no es noticia, sino que es lo cotidiano.
El único programa que explica una liga inexplicable. Explicable.
La ec- economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
O en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las
telefónicas. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Con el balón lanzamiento.
Por España el de Gala, Calderón, Navarro, Rudy, Pau y Marga. Soy Calderón, que listo.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿No irías a Washington a ver el sorteo del mundial ahí con Trump, no? ¿O qué?
No, estaba en Cleveland, lo estuve siguiendo, pero estoy aquí en Cleveland estos días.
Seguimos en Cleveland, victoria ayer del equipo.
Sí, y sufriendo, porque San Antonio venía jugando bien, ellos también tenían algunas bajas, pero nosotros la verdad es que seguimos con nuestra racha de
50.000 lesiones, ¿no? Sí.
Pero había que ganar, importante, hoy jugamos otra vez esta noche contra los Warriors aquí en Cleveland, así que nada, a ver si ponemos un par de ellos seguidos y empezamos a coger un poquito de ritmo.
¿Allí que tenemos, hotelito o un apartamento que te pone el club? ¿Cómo está el tema?
No, nos solemos quedar en un hotel todos cuando venimos aquí. Siempre el mismo y la verdad que sí, están. Bueno, al final es casi como nuestro apartamento ya, porque pasamos bastante tiempo por aquí.
¿A los partidos tienes que ir en traje o no? ¿O vas ahí en chándal de los Cavaliers?
No, chándal tampoco. No hace falta traje, pero bueno, voy a arreglar.
De verdad, por cierto, Phil, que sepas que Danilo Gallinari, uno de los 1000 mejores italianos de la historia, ha dejado el baloncesto.
Sí,
¿eh?
Sí, lo he leído.
Danilo Gallinari.
Grande, el gallo.
Gallinari o Bargnani, Calde, ¿quién era mejor? ¿Quién era mejor?
Pues mira, yo te diría que probablemente cuando estaban los dos, yo creo que Bargnani era diferente, era un tío increíble. Es verdad que yo creo que como carrera, pues no hay dudas, ¿no? Que Gallinari ha tenido mucho mejor carrera. Bargnani al final, entre lesiones, lo acabó de encajar, pero tuvo ahí un par de años y que parecía que podía ser el nuevo Nowitzki, ¿no? Era un poco la comparación, ¿no? Por la altura, por la posición en la que jugaban y tal, pero bueno, fue número uno del draft.
Sí, llevaba a LeBron James, de esto ya ha hablado Calde bastante. 1.297 partidos de la NBA consecutivos, anotando 10 puntos o más. Sí. Y el otro día en el partido ante Raptors iban empatados y le hacen un aclarado para que LeBron se la juegue y decide llevarla a Hachimura para que anote el triple. Evidentemente la defensa sobre el estado cerrado de Raptors si consigue anotar, ¿no? Claro, luego hay mucho borreguito de estos de redes sociales que te dice que es que a LeBron le pica el balón cuando la jugada es importante y que la quiere soltar. En fin, en estas chorradas no vamos a entrar. Pero que sirva para poner en valor lo que este hombre ha hecho, Calde. Increíble.
Bueno, es que los números son increíbles. O sea, yo creo que es el pase es perfecto. O sea, al final es ganar el partido, tiene todo el mundo en la zona y le da a Hachimura el pase totalmente solo, que son capaces de ganar, ¿no? Pero luego, sobre todo, es por el hecho de lo que significa los 1.200 no sé cuántos partidos. O sea, el siguiente, que es ahora, que es el que lo tiene, es Kevin Durant, que tiene 267. O sea, necesita 8 o 9 temporadas seguidas sin tener ningún partido por debajo de 10 puntos. O sea, es inviable. O sea, es uno de estos récords pues casi imposibles, por no decirlo, ¿no? Al final los récords están para romperse, pero me cuesta ver que alguien sea capaz de llegar a cercano a lo que ha hecho y lo que significa ese número, ¿no?
Ahora mismo Calde es protagonista, no lo habrá visto en AS.com, el gran Juanma Rubio ha aprovechado para recapitular un poco con lo de LeBron James los grandes récords de la historia de la NBA que están por romperse, y en la posición 7 es el récord que va a ser muy complicado que se bata de un tal José Manuel Calderón, del mejor porcentaje en temporada. Primero hay dos cosas. Primero, el porcentaje global de Calde de toda su carrera en tiros libres, que es una salvajada. Pero es que tuvo un 87,3. Si hablamos de una temporada en concreto, 151 de 154,
la 2008-2009 con un 98,1. 98,1 de acierto en tiros libres. Calde, esto... Sí. En fin, no porque seas tú, pero es que el segundo es Calvin Murphy con un 95,8. Está lejos. Está lejos,
sí,
¿eh?
Y, a ver, ahí lo complicado de todo esto, sobre todo, es el hecho de que tienes que tirar un mínimo, ¿no?, de los 125 para que te cuente, ¿no? Y creo que eso es lo que, bueno, pues puede ser que complique un poco el que la gente lo pueda hacer. Pero bueno, fue un año súper complicado, ¿eh?, lo que dije. O sea, realmente no he vuelto a estar cerca. Fue un año increíble desde la línea de tiro libre, sobre todo porque no soy un tirador de tiros libres de mucha cantidad, ¿no? Entonces, al final, casi que eso te hace más complicado muchas veces porque vas tirando uno un día, dos, cuatro, y la verdad que, bueno, ahí está, orgulloso del récord, y nada, pues ojalá esté ahí mucho tiempo. Y sí que es verdad que es difícil.
Tirar la cuchara, alguna técnica, tirar la cuchara.
Ojo cerrado.
No, sobre todo la concentración. ¿Qué piensas? No sé, ¿cómo va eso?
Sí, no, mira, yo digo una cosa, siempre lo digo, ¿no? Que el tiro libre realmente debería ser el más fácil. Es el que es siempre igual, no tienes defensa, es el que puedes practicar exactamente en un entrenamiento porque no hay nada. El problema es que entra a la cabeza, y ahí es donde nos volvemos locos, ¿no? Estás en el primer cuarto, en el último, si vas ganando, si vas perdiendo, si la afición te pita más, te pita o te aplaude, o sea que estás solo en ese momento tuyo, y ahí es donde entra la cabeza. Y yo lo que intentaba, tener una rutina en el que no, que siempre hiciera lo mismo, ¿no? Daba tres botes, siempre intentaba hacer ver a mi cuerpo que era un tiro siempre igual, intentando pues evitar pensar en lo que había alrededor, ¿no? Pero bueno, al final surgió y no lo he vuelto a hacer haciendo las mismas cosas, ¿no? O sea que es muy complicado, sí.
Pero Calde, aunque es un tipo que la gente puede interpretar que es frío, yo la cancha también muchas veces lo veía bastante caliente. No sé si alguna vez, Calde, me dice aquí Álvarez, si te fijabas en estos tíos que están detrás con los muñecos, las pancartas, haciendo el gamba, uno haciendo la cuenta para ver si fallabas o no. Esto, como Anteto, te lo hacían alguna vez o no?
No, eso es difícil, porque estás muy concentrado y sí que ves en el fondo que hay cosas, pero no sabes si están saltando, si están contigo o contra ti. O sea, aquí al final, es verdad que muchas veces, Daniel, que nos pregunta la gente, no, que estaba en la grada y te dije y estábamos gritando, no escuchas. O sea, realmente, a no ser que se haya parado el momento en un tiro libre y que a ti tú estés ahí un poco, pues bien, mirando a grado o tal, tú no escuchas cuando estás jugando, estás centrado en otras cosas y escuchas murmullo, jaleo, pero no te da tiempo a hacer cosas de ese tipo.
Venga, voy a hacer un Escorial rápido de minuto y medio. Venga, no puede tardar más, porque Kevin Durant, con los puntos que ha anotado esta noche, sigue estando octavo de la tabla del top 10 de máximos anotadores de la historia de la NBA.
Joder.
Y ya se está acercando a otro mito. Ya ha superado los 31.000 puntos. Excluye a Calde en la primera tanda, tiene que ser muy, muy rápido, ¿eh? Porque Calde igual me los dice todos. Top 10 de los máximos anotadores de la historia de la NBA. A ver, nombres, Armán, venga, dime uno.
Kobe Bryant.
Kobe Bryant, el cuarto, venga. Más.
Chamberlain,
el séptimo. De hecho, es el que Kevin Durant. Ya tenéis el séptimo, que es Chamberlain. Octavo, Jordan, que es Kevin Durant. Habéis dicho el cuarto, que es Kobe Bryant. Acabáis de decir el quinto, que es Michael Jordan.
Vale.
Abdul Jabbar.
Lebrijano es el primero.
Toma ya.
Karim el segundo.
Vale, Karim.
Os falta el tercero, vale. El sexto.
Larry Bird.
El noveno y el décimo. No es Larry Bird.
El noveno y el décimo. Álvarez, podías participar, que tú sabes más.
Este se lo sabe. Magic no está, pero yo pensé que Magic estaba.
Magic no está. Carmelo.
Carmelo el décimo.
Carmelo el décimo, venga.
Isaiah Thomas
no está.
Isaiah Thomas no está.
Os queda el noveno, que era
James Harden.
No está, pero está cerca, saldo es el 13.
Billy Wiggins, Dominic.
¿Te sabes alguno, Calde? Te dejamos entrar. Shaquille el noveno.
A ver, yo puedo dar una pista, pero creo que uno que ha faltado es que jugó en Utah muchos años, ¿no?
Ah, Malone.
Carl Malone es el tercero.
Vale, y nos queda el
falta
sexto.
Solo el sexto.
El sexto,
que
el sexto.
El sexto.
¿Hemos falta. Dicho uno con el que yo jugué o no?
No. Jugaste con él.
Mucho.
Jugaste con él.
Pero creo que jugué con él y no es americano, ¿no?
No es americano. Y es un tipo que cae muy bien. Y ganó un anillo.
Dirk Nowitzki,
efectivamente. Muy bien, y tú no, muy bien. Bueno, esto te habla de lo que está haciendo LeBron y de lo que está haciendo también Kevin Durant. Bueno, es el top 10, lo habéis hecho bien.
Jokic ya no estará muy lejos de ahí, ¿no?
Jokic no, creo que está al 14, 15, sí, por ahí aproximadamente.
Y Doncic,
hombre, todavía tiene un recorrido por delante largo. La última que te hago, Calde, que te estarán preguntando mucho por ello, Giannis Antetokounmpo. Lo están vinculando ya a los Knicks, lo están vinculando a los Lakers, lo están vinculando a los Warriors. Esto haría, si acaba en cualquiera de las dos primeras franquicias, que tengan que desprenderse de gente pues muy importante como Austin Reaves o Karl-Anthony Towns. ¿Se está hablando mucho de esto ya en la NBA? ¿Crees que va a ser factible que Giannis salga?
A ver, no sé si factible o no, porque cada vez que hay una estrella de este tipo cuesta mucho, porque hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Lo que sí que está claro es que bueno, que era cuestión de tiempo. Ya pasó el verano pasado, que si Milwaukee, que si seguía, que si no seguía. Pero vamos a ver, es difícil este tipo de jugadores. Normalmente estos jugadores suele pasar más fuera de temporada, ¿vale? Que durante la temporada, pero mira lo que pasó con Doncic de repente. O sea, que cosas pueden pasar y seguramente pues ahora está lesionado, va a estar 4 semanas fuera, parece ser lo que han dicho. Que a ver qué hace su equipo sin él. Y ahí tendrán que tomar decisiones, por supuesto, tanto el equipo como él, ¿no? De qué quiere hacer en el futuro.
¿Cuándo volvemos a Nueva York? ¿O antes de pasar por Nueva York nos venimos a España?
No, mañana me voy ya a casa, que llevo bastante tiempo fuera. Estuve en el oeste la semana pasada, como hablamos, así que con ganas de llegar a casa y estar unos días por allí hasta luego que me toca a España, así que bueno, ya más tarde.
¿Mejor que le toque a España en junio en Miami o en Atlanta? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves? Los dos primeros pues, partidos no, del Mundial.
A mí me da mucha rabia porque en esas fechas yo ya estaré en España en vez de aquí. Claro. O sea, pero alguno intentaré pillar, a ver si cuando venga para el draft o para la liga de verano me puede coincidir con alguno de los partidos.
Un abrazo, Calde, que vaya bien, buen viaje de regreso, suerte esta noche, el gran Calde. Y lo que arranca el partido, hombre, también lo hemos dejado fuera, pero tenemos que hablar también, especie de Jamal, hay que hablar de Jamal Murray también, ¿eh?
Jamal Murray, que es el base de los Nuggets, que hizo, bueno, un partido deslumbrante,
sí, increíble.
52 puntos, brutality. 10 triples.
Sí.
Es que, mira, vamos a seguir hablando de números increíbles, porque los números de Murray son históricos, yo no sé por qué son históricos, por eso he traído a un experto en Sport Data, eres Santiago Niño Data, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tú eres el que más sabe de datos deportivos. De
pues sí,
¿qué decir?
La verdad que, pues mira, el Lamin Jamal este hizo el otro día una actuación, vamos, que en número, en mano, histórica. Por ejemplo, forma parte del trío de jugadores que han jugado varios partidos de visitante con 50 o más puntos, o sea, y 75% de acierto de tiro.
Wow, increíble ese dato.
Es increíble.
50 o más puntos, 75%. ¿Qué más
pues
hizo
Jamal? Se convirtió en el segundo en la historia de alcanzar 2 partidos con 50 puntos.
Toma ya.
Y 95% en tiros libres.
Increíble.
También es el segundo con más partidos de un base con 50 puntos
sí.
Y 75% de tiros de campo.
Tremendo.
Y los Nuggets se convierten en el primer equipo con 3 jugadores con 50 puntos en los primeros 21 partidos de la temporada.
Wow. Es que los números cantan. Pero seguro que hay más números de estos.
El tercer jugador que en 1,5 partidos ha promediado más lanzamientos desde la derecha que desde la izquierda en los segundos y terceros cuartos.
¿Qué te
parece? Y ojo. Y el séptimo de la historia en saltar, hacer un tapón sin gritar.
Ojo, ese dato.
Joder,
me encanta.
Sin gritar.
Y en eso es el séptimo, nada
el
menos.
El séptimo histórico.
Sí.
Pero primero en los 3 primeros partidos de 25,
de la 25-26.
De la 25-26.
Bueno, la gente ya está completamente aturdida con estos datos, pero remátalo, Santi.
Murray. Es el 13.º jugador de la historia de la NBA que más veces ha levantado el puño para celebrar una canasta.
¿Cuántas veces lo ha hecho?
171, que no es moco de pavo.
No es moco de pavo. Chúpate esa. Estadista.
Chúpate esa, amigo.
No.
El que pueda que empate.
Imposible. Le envío un abrazo muy grande. Gracias por los datos.
Imposible.
Y el 21º canadiense
que ha en marcha el Derby contra el Alavés y la Real con Torna Lecu, con Raúl Ruiz, con Capitán Trasorra, Sola Robert, con Filippo Ricci, todos por aquí. Torna en marcha.
Sí, en marcha ya, está el partido en juego. La Real Sociedad que viste absolutamente de naranja, el Alavés con su indumentaria habitual. Vamos a repasar rápidamente los 11 en el Alavés. ¿Quién sale al campo? Lecu.
Sí, ven abajo palo, Soto, Tenaglia, Pacheco, parada en defensa, por delante Guevara. Junto a él por las bandas, Ibáñez y Denis Suárez, Caleb y Abde de enlace con Boyé.
En cuanto a la Real, con L. Remiro en portería, en defensa Aramburu, Elustondo, John Martín y Sergio Gómez. Peleaba esa pelota ahora Sadik en ataque. Gorrochategui, Brais Méndez, Carlos Soler, Taque, Cubo, Sadik y Gonzalo Guedes. Ese es el equipo de la Real, una Real que viene en buen momento ante un Alavés que quiere hacerse fuerte una vez más aquí en Mendizorroza. Minuto y medio de juego de esta primera parte. Excelente ambiente. El partido en marcha con empate a cero en el marcador.
Y tú pitando Javi Alberola y en el bar Carlos del Cerro Grande. ¿Qué tal están las almendras?
No,
estaba bebiendo.
Tocan avellanas.
Esto es muy importante. No saladas ni tostadas, nada, avellana nada, natural.
Lo que decían los romanos antes.
Ahora hay una tienda ahí
son
abajo.
Son pájaros planos, avellanas.
Hay una tienda ahí abajo, justo aquí a 100 metros. Buenísimo.
Aquí a lo de la radio. Aguántame un segundito porque está el gran Chimo Más Mano con un protagonista que yo entiendo estará tremendamente ilusionado. Chimito.
Buah, te puedes imaginar. Debut, sí, sí, póntelo, por favor. Claro, esto también son las primeras veces en la radio. Yo creo que te acostumbrarás y ojalá tengas oportunidad y nos permitan a las radios seguir poder hablar con protagonistas en los próximos 15 o 20 años que vas a tener de carrera por delante. Acaba de cumplir 17. Bueno, acaba, el 1 de septiembre. Mira, uh-huh. Te hablaban de David Albelda. Deberías saber que el entrenador del filial también nació el 1 de septiembre. Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo sabes? Pues mira, aquí está un joven canterano, lleva 2 años en la cantera del Villarreal, antes en su Elche natal, pero aquí está Carlos Macía, que hoy cuando ha mirado Marcelino con Parejo lesionado y le ha dicho salta al campo, te puedes imaginar la sensación. Siempre es bonito entrevistar a un debutante que esté en sintonía de Carrusel. Dani, aquí tienes a Carlos Macía.
Siempre hay una primera vez, un aplauso para Carlos Macía, que ya ha debutado con el Villarreal. Carlos, enhorabuena.
Muchas gracias.
Qué día tan especial. ¿Qué has pensado cuando Marcelino se ha girado y ha dicho Carlos, a debutar? ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? ¿De quién te has acordado?
No, pues la verdad es que no me lo esperaba porque no estaba ni calentando, pero ha sido una sensación de adrenalina y no he pensado en nada. Intenta no pensar y que fuera lo que fuera.
Una carrera fantástica. Ya hemos contado en Carrusel Deportivo, desde Roda, llegar allí a jugar a fútbol, ser el debutante más joven con el Villarreal B, aparecer en el primer equipo, con victoria. Para la gente que no sepa todavía cómo juegas, tienes una talla física tremenda. ¿A qué centrocampista del Villarreal tienes un parecido, Carlos?
Actualmente yo te diría Comesaña, pero a mí me gusta mucho un jugador histórico en el Villarreal que ha sido Rodri.
Hombre, si nos parecemos a Rodri no estaría mal, ¿no, Carlos? Como referencia, sí, ¿verdad?
No estaría mal.
Con ser la mitad. Evidentemente estamos hablando de un jugador muy, muy importante. ¿Y una vez en el campo qué has sentido? ¿Has jugado unos minutos? ¿El aplauso también de la gente?
Pues he sentido tranquilidad porque mi filosofía es empezar con balones fáciles para ir cogiendo confianza y ya jugar como yo sé, tranquilo e intentar hacer lo mejor posible.
No han sido muchos minutos, pero se nota mucho el salto, entiendo, estar en el Villarreal B a la velocidad de la primera división, ¿no? Dicen los que debutan que eso se nota mucho, sobre todo, ¿no?
Sí, sí, se nota mucho, es otro ritmo. Al final, al estar acostumbrado a primera ref, es una buena señal, pero al final el cambio este es bastante grande y se nota mucho así.
Me han contado que eres un chico muy sensato, con una gran familia, que vas paso a paso, y sé que me vas a decir que ahora te concentras en la Primera Federación, que eres un jugador de Primera Federación del filial. Pero entiendo que ojalá Marcelino de alguna forma te siga dando bola. Es verdad que hoy también había bajas, se ha lesionado a Dani, no estaba Pape Gueye, no estaba Tomás Partey, pero siempre pendiente, ¿no?, de poder aportar.
Sí, claro, ojalá poder seguir teniendo continuidad, pero como bien han dicho, hay que centrarse en el filial, que estamos en un momento muy importante y en una muy buena dinámica, que hay que seguir y a ver si esto va para adelante.
No te dejes condicionar por Chimo, que ya te está poniendo la presión de cuando sea el capitán general del Villarreal, ¿nos atenderá? Nos atenderás. Un programa mítico como Carrusel, ¿sí, no, Carlos? ¿O qué? ¿Eh?
Claro, claro, claro que sí.
Un aplauso para Carlos Masia. Enorme, enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Hoy debutando con el Villarreal y bueno, le agradecemos al Departamento de Comunicación del Villarreal esta oportunidad de conocer, aunque sean 3-4 minutos, a un joven talento, ¿no? Que yo creo que es muy importante para la ilusión de los oyentes de fútbol. Un abrazo, Chimo, que eres el mejor. ¡Atención! ¡Hay gol en Huesca, Badías!
¡Gol, gol, 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 gol del Real Valladolid! La primera vez que llega el equipo de Federico Armada a la portería azulgrana. Y Chucky, que se lo ha hecho todo él tras una gran asistencia de la Tasa, consigue batir a Dani Jiménez para adelantar al conjunto vallisoletano y ponerse por delante en el marcador. Huesca 0, Valladolid 1, marca Chucky.
Otro gol que sube las pulsaciones, Dani. Como esta liga que no está hecha para cardíacos, y tu salud, qué bien, cuidada con Occiden. Así puedes ir por todo, todo y todo. Cuídate, Armand. Occiden.
Buen gol, Escorial.
Buen gol, sí, sí. La verdad que nos cuesta muchísimo hacer goles.
Me lo ha celebrado en la cara cuando estaba entrevistando a Carlos. Sí.
No, me ha apartado un poquito.
No hay problema. 6 primeros minutos, ¿para quién son en el Derbi Vasco?
Bueno, yo diría que dominio alterno. Ha tenido una llegada del Alavés con un pase filtrado para Lucas Boye. Salió muy bien a los pies el Remiro. Y después también una acción en la que Gonzalo Guedes, una indecisión entre Johnny Otto y Tenaglia, se coló en el área, pero al final resolvió también la zaga del Alavés. Por tanto, partido dinámico, movido, pero bastante equilibrado en este arranque de partido. La Real que sale jugando ahora en zona defensiva.
Que por cierto, Carlos Vicente, entiendo que está bien, ¿no, Lecu? Ha perdido la titularidad y punto.
Está bien, ha perdido la titularidad, bueno, en este caso a favor de Caleve. Caleve González es un hombre que vino de Fortaleza, de Brasil. Es una apuesta personal del Chacho Coudet. Coincidió con él en Minas Gerais, en Belo Horizonte, por lo tanto juega y punto.
A pesar de la derrota Phil ante el Villarreal, la Real que dio la cara, venía en una buena racha. Y de los fichajes, yo diría Gonzalo Guedes aportando de forma intermitente, marcó en el derbi, pero el que más está estableciendo ya es Carlos Soler, ¿no? Seguramente junto a Gorrocha.
Bueno, sí, y tenía que hacerlo, porque es cuando se habla de intermitencia, es la fotografía de la temporada, ¿no? De la Real, que al final está ahí muy cerca del Alavés, cuando debería estar mucho más arriba. Y sí, están empezando a hacer cosas, claro, perder con el Villarreal, bueno, puede entrar en la ecuación ahora, porque no está el Villarreal. Pero todo el mundo se espera más. Yo pienso primero, ¿no?, el entrenador de la Real Sociedad y los fichajes, igual, mismo discurso. Tienen que dar un poco más.
Una Real tres meses, Raúl, sin Oscarsson, tres meses ya. Yo creo que hay gente que se ha olvidado de él.
Sí.
Con Carricaburo en el banquillo, con Mikel Oyarzabal lesionado, y es la oportunidad para Omar Sadik, que parecía que iba a salir del club y ahora está jugando titular.
Sí, fíjate que el estado de ánimo que pasan los futbolistas.
¿Tú qué tanto le viste en el Almería?
Yo le vi muchísimo y a mí me encantó en el Almería, con esa peculiaridad que tiene Sadik, que parece que es torpe porque...
Un poco desgarbado, ¿no?
Desgarbado, pero al final consigue el objetivo, que es llegar al área, crear peligro, y no es tan torpe como parece. Es cierto que para mí en el Valencia lo hizo bien, o sea que la cesión le vino bien. Y ha estado esperando su oportunidad, que pensaba que no iba a llegar, ¿eh? Y ha llegado de esta manera, como tú dices, y ahora la tiene que aprovechar.
Y la Real con ese centro del campo, encabezado por Jon Gorrochategui, y antes de esquina para el Deportivo Alavés.
Sí, de esquina para el Alavés, a la izquierda de Remiro va a ser Rebach, el hombre que la pone, centradita, ojo, despeja la zaga, pero el balón cae todavía dentro del área para Lucas Boye, que la pelea, y eso se va a saque de banda para los vitorianos.
¿Cuánta gente le cuela la grada en Mendy?
Unas 18.000 personas, para ser un puente no está nada mal. Los aficionados de la Real han pedido 2.000 localidades, les han mandado 300, que es el fondo de seguridad. Pero hay mucha gente mezclada en la grada entre sí, ¿eh? Hay muy buen rollo entre las aficiones guipuzcoanas.
De hecho, hay un pacto, ¿no? Hay un pacto también en el que no está el Athletic para el precio de los derbis vascos.
Sí, a 30 euros, y la verdad es que es bien bonito. También incluyen ahí a Osasuna. Y el Eibar, cuando estaba en primera, también lo ha aplicado.
Bueno, claro, Vitoria y Guipúzcoa están muy hermanados. De hecho, los que somos, yo siempre voy con mis bataditas, los que somos de la parte donde soy yo, de Guipúzcoa, hacemos casi más vida en Vitoria que en San Sebastián. Entonces hay cuadrillas mezcladas enteras y no hay ningún tipo de problemas.
Y como los colores coinciden, no vas a distinguir en la grada.
Y las caras igual, narices, orejas, los vascos somos como somos.
Los peinados.
Sí, el pañuelo palestino, las camisetas de raya, los pendientes de aro, las barbas mal cuidadas. Las botas de monte, a eso te refieres, ¿no? A eso te refieres, ¿no, hermana? A eso te refieres, ¿no?
Exactamente, vale, ese era el perfil que yo
creo,
estaba teniendo.
Creo que ha quedado claro.
¿Cuánto cliché?
10 de la primera parte, y te preguntaba, Robert, ¿qué te parece Jon Gorrochategui? Porque tuvo cierta dificultad en el arranque en la Real cuando llegó de Mirandés, pero yo creo que ya se ha establecido como el mediocentro del equipo, ¿no?
Sí, a ver, sí, es verdad que le costó un poco al principio, también la Real no empezó bien. Yo creo que además se compenetra bien con Soler. Carlos es más de llegar, él es un poquito más de posición, y bueno, yo creo que sí que tiene recorrido, ¿no? Lógicamente, bueno, pues le falta también a la Real, yo creo que hay que pedirle más y que dé un pasito adelante, sobre todo a nivel de juego, pero creo que es un chico que se ha sentado bien, y además la dupla con Carlos Soler pues parece que empieza a funcionar, ¿no?
11 de la primera parte, transmite Carrusel Deportivo. Ha ganado el Villarreal 2-0 ante el Getafe. Están empatando a 0 el Deportivo La Vez y la Real. ¿Cómo siguen los primeros minutos del partido en Inglaterra, Bruno?
Pues no puede de momento el Manchester City contra el Sunderland, que está muy ordenadito atrás. Manchester City 0, Sunderland 0 en el 27 de la primera. Y en el Bournemouth-Chelsea había marcado un gol el Bournemouth, lo marcó Semenyo, pero lo anularon finalmente por fuera de juego. Ahora parece que controla mucho más el Chelsea. Bournemouth 0, Chelsea 0.
En la Liga F Palés se le está haciendo bola el partido al Barça.
Ahora intenta poner una marchita más, atacando constantemente, pero hay muchísimo enfado por unas manos que ha pedido revisión el Barça de la jugadora del Tenerife, Granaglia, dentro del área.
Para
pero
mí,
la
penalti.
Colegiada ha considerado que no eran manos, por lo tanto, muchísimo enfado, porque ni ha pitado el penalti de Alexia en la primera, ni esas manos de Granaglia en la segunda, así que desesperándose el Barça, aunque poniendo la intensidad para intentar deshacer el empate a cero en el marcador.
Respetando y tú el criterio de la colegiada, a mí me ha parecido que a última hora subía mucho el brazo.
Yo creo que la colegiala lo que interpreta, porque las imágenes no son muy buenas, es que le viene de su cabeza. Pero yo mirando, no, yo creo que le pega primero el brazo y después a la cabeza.
De hecho, yo creo que sube penalti, mucho el brazo arriba,
sí,
y
lo pone así para
veremos a las declaraciones después de Pere Romeu, del entrenador del Barça, porque seguramente nos ha parecido penalti sobre Alexia en la primera parte y esta mano también es discutible a 20 minutos del final y aguantando mucho mérito el Costa Deje Tenerife. Mientras, pensando en el Mundial y en los cuartos de final de balonmano, somos montenegrinas y de momento nos sigue saliendo bien, ¿no,
sí,
Rodri?
Podemos soñar porque ya estamos en la segunda parte, 4 minutos de este segundo tiempo, iba ganando Montenegro 13-9 y ahora en esta segunda parte 3 goles seguidos.
Grande
que le sigue
Montenegro
manteniendo la victoria, así que creemos todavía.
Ella es montenegrino.
Claro, por eso.
En Montenegro está ganando Montenegro en la segunda parte, 16-9 a Serbia.
Sin ninguna duda, Juan. No,
sin ninguna duda, Dani, sin ninguna duda. Por cierto, estamos llegando. Sí. Parece mentira, pero es verdad. Estamos llegando al Ecuador de las competiciones. Estamos llegando a la mitad de las competiciones y estamos deseando saber qué nos va a deparar el resto de la temporada. ¿Queréis seguir o...?
Sí, sí.
Seguimos. Estamos deseando saber qué nos depara el resto de la temporada. ¿Y qué esperamos? Pues lo de siempre, hombre. ¿Qué vamos a esperar? Fútbol renovado, jugadas que impresionen, ver nuevos jugadores en los campos que nos llamen la atención, nuevos retos en cada partido, no sé, supongo que lo que queremos todos en cada nuevo curso, ¿verdad que sí? Novedades. Claro. Sí. Y tú, que nos escuchas mientras trabajas, también querrás nuevos vehículos para el resto de tu temporada, que sí, tú, una Citroën nueva. Claro que a ti te gustan, pues en diciembre Citroën te lo pone fácil. Aprovecha las condiciones especiales en toda la gama de comerciales y disfruta del nuevo Citroën Berlingo y nuevo C3 comercial con renting todo incluido. Que no te falte de nada, que te lo mereces todo, porque lo nuevo se coge con más ilusión. Corre ya por tu nuevo Citroën.
Fernando Alonso en Dazón, sexto mañana.
Sexto, Fernando sexto.
Día por día, un sábado feliz, a ver el domingo.
Antes le preguntamos a Bortoleto cómo acabaría el año feliz y nos respondió que delante tuya.
Bueno, si acabamos quinto y sexto, sexto y séptimo o algo así, casi que le perdono que esté delante, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ojalá mañana estemos los dos en los puntos. Ha hecho un gran trabajo hoy otra vez. Creo que Nico, grandísimo piloto aquí, clasificó cuarto creo el año pasado con el Haas Hulkenberg, así que estar ahora delante de él quiere decir que Gabri está haciendo un año increíble y bueno, aunque todo el foco está siempre en los tres primeros, porque así debe ser, se están jugando el campeonato, creo que las cronos tipo de Gabri y la mía, para quien lo quiera ver, también creo que son fuera de la norma.
Gracias.
Pero es que quieran verlo, por cierto, para hacer una pregunta que igual tiene difícil respuesta. Se celebró el otro día la cena de pilotos o la comida de pilotos de final de temporada de Fórmula 1 y estaban todos los pilotos, salvo un año más, la ausencia de Fernando Alonso, Lance Stroll, que es el compañero elijísimo del dueño de Aston Martin, y el probador Nico Hülkenberg. ¿Por qué no fueron?
La FIA la ha sancionado también porque no se han presentado a la presentación de pilotos, Stroll y Alonso. No han ido los dos.
¿Alguna explicación habrá, no?
Buen rollo,
es voluntario,
¿no?
¿Dónde
era esta?
Sí, es voluntario.
A la cena, voluntario. A lo de la presentación de los pilotos es obligatorio. Obligatorio.
Claro, quiere decir que no sé.
¿Dónde era?
Que por cierto, dicen que pagó Hamilton la cena.
¿Así? ¿En serio?
Sí, generalmente paga el más...
El más laureado.
Veterano.
La verdad es que puede pagar cualquiera.
El más vinagre.
Hacer pasa lo mismo, paga el más veterano.
Sí. Ha marcado el City, Bruno.
Gol de Rubén Díaz, es un golazo del central portugués. Le pega desde su casa, está totalmente encerrado.
Portero.
Pilla muchísima rosca. Yo creo que es rosca, directamente, pero bueno, el caso es que ha acabado. Sí, hay un toque de un defensa, claramente. Manchester City 1, Sunderland 0.
Son las 4:32, 3:32 en Canarias. La ronda, Juan, en carrusel.
Cupón de Navidad, del extra de la 11, que te puede tocar. Y tanto que te puede tocar porque tienes 90 premios de 400.000 euros que te están buscando. Es el cupón extra de Navidad de la 11.
Por cierto, hoy hemos establecido en Carrusel Deportivo una novedad tremenda en el método de Carrusel. Después de 10 años de un análisis sesudo de cómo poder mejorar, y para que yo no me pille los cabreos cuando alguien no entra en antena, vamos a hacer lo siguiente: yo voy a dar paso a alguien, no va a entrar, tengo preparado aquí la terapia psiquiátrica de meter los grillos.
Yo mismo, eso está muy bien.
Cuando alguien no entra, mano en el 46.
Pero eso se le ha ocurrido a la IA, seguro, porque aquí no hay cerebros para eso.
Eso se me ha ocurrido a mí para no matar a alguien. En primera edición, ayer Real Oviedo 0, Mallorca 0. Hoy Villarreal 2, Getafe 0. Vitoria Torna.
17 minutos de juego, primera mitad la tuvo Lucas Boye, un buen remate de cabeza que se marchó por muy poquito, poco más a dos y hasta ahora el partido a la vez 0, Real Sociedad 0. Sí,
evidentemente habrá una lista, un top 10, entre los que fallan más en Carrusel Deportivo y habrá una ejecución en directo.
Eso está
bien. Bien. Y con dolor.
Podremos
6 y media, Real Betis Barça y a las 9 el Athletic Club Atlético de Madrid. Segunda división, definitivo, Andorra 1, Almería 2. Huesca Luis.
Estamos ya en el minuto 18 de partido. Vale el gol de Chucky para los vallisoletanos, que están por delante en el marcador. Sociedad Deportiva Huesca 0, Real Valladolid 1.
Y hemos hecho una porra en Carrusel Deportivo en la que estamos apostando por el top 3. Hemos puesto 5 euritos.
Y el primero, a mí me hace ilusión, ¿quién será el primero?
¿Quién será el primero? Hombre, espero que sea hoy, porque si no, quiero desgastar el 46.
No me levanto de la silla hasta las 12 de la noche.
Liga F en el Cruyffana.
Se mantiene el empate a cero entre Barça y Costa de Tenerife, intentándolo las azulgranas, pero de momento no pueden contra la defensa tinerfeña. Quedan 15 minutos, Barça 0, Costa de Tenerife 0.
Primera conexión en el Jarque a las 5 para el Español Madrid Club de Fútbol, Liga F, que cuenta en carrusel. Asier Chávez, buenas tardes.
Hola, hola Garrido, muy buenas. Carrusel, el Español busca la segunda victoria en casa la temporada. Recibe un Madrid Club de Fútbol Femenino que va por la tercera consecutiva en el campeonato liguero. Menos de media hora desde la ciudad deportiva Danejar, que lo dirige la castellano-leonesa Elena Peláez. Real Club Deportivo Español, Madrid Club de Fútbol Femenino.
A las 7 en el Di Stéfano, Real Madrid, Real Sociedad. El segundo del City, Bruno.
La pegada hoy la tienen los centrales. Gol de cabeza de Josko Guardiol. Se pondría el City a 2 puntos del Arsenal. Manchester City 2, Sunderland 0. En el otro partido, Bournemouth 0, Chelsea 0.
Has fijado, Armand, que entran dos como la seda, ¿eh? Sí, pim, pam, pim, pam. Pisándome prácticamente. El último suspiro, todo aislado.
Tienes engrasado el equipo perfectamente.
Fórmula 1, Escorial.
La pole en Abu Dhabi para Verstappen, por delante de Norris y de Piastri. Sexto Alonso, duodécimo Carlos Sainz. Mañana la carrera por el título en Abu Dhabi. Pueden ser campeón Norris, Verstappen y Piastri. Norris lo será si hace podio. Verstappen, si gana la carrera y Norris es cuarto peor, lo será Piastri si gana la carrera y Norris es sexto o peor.
En el Mundial Femenino de Balonmano, recordemos, a las 6 juega España contra Alemania. Tiene que ganar y que lo haga Montenegro, que está jugando ahora mismo y lo sigue haciendo, 19-11 contra Serbia. Y además, el partido del Getafe, la expulsión sobre Luis Milla contra el Villarreal, minuto 48. Ha hablado Bordalás y ha hablado Juan Iglesias. Vamos a escuchar a Juan Iglesias y a Bordalás porque han hablado de esa expulsión y no están muy de acuerdo.
Es un pelotazo que es una agresión, porque es una agresión a Luis, sin ningún tipo de sentido, y al final pasa de una agresión del Villarreal hacia nosotros a una expulsión porque Luis le dice: hijo de puta, me podías haber matado. Entonces creo que los árbitros deben de ser un poco también jugadores, ¿no? El que estás muy limitado para poder hablar con otro, para picarle. En el descanso ya hablaba con Foy, nos decíamos: cabrón, me estás agarrando, cabrón, tú también, no sé qué. Son cosas normales, creo que nos estamos cargando un poco el fútbol.
Pues claro, ha sido un pelotazo intencionado a menos de un metro, ¿no? Entonces, si hubiera sido a la inversa, seguro que el expulsado hubiera sido el jugador del Getafe, no tengo ninguna duda.
Bueno, el pellizquito de monja de Pepe Bordalás, al que admiramos, ya hemos dicho con mucho respeto que le sobra. O sea, esto hacer ver que el Getafe es el pobre de la categoría, ya no cuela, sobre todo por el mérito de un entrenador como la Copa de un Pino, que es Pepe Bordalás, que ha puesto al Getafe en cuotas inimaginables. Entonces, como crítica a Bordalás, al que yo considero un entrenador increíble, es que esto ya no cuela. Pero por mérito suyo, ¿por dónde ha puesto el Getafe? O sea, por mérito suyo, esto no cuela. Lo segundo, y tú lo has clavado, y es que ha habido una crítica, un insulto, habrá que esperar al acta. Habrá
no salió
que esperar
todavía
al acta de Luis Milla al jugador del Villarreal. Y lo tercero es que puede ser considerado el pelotazo de Tejun Buchanan como una agresión.
Sí, es una falta, con lo que se llama más técnicamente una falta de lanzamiento. Que no importa que le golpee, sino que tú tiras un objeto y le golpee o no al contrario, es tarjeta roja. Es una conducta violenta.
Falta de lanzamiento.
Falta de lanzamiento.
Que es casi un oxímoro, porque no ha faltado el lanzamiento. Hubo un lanzamiento.
No, sí, pero no es donde empieza, es donde termina.
Y tú, ¿le podrían caer preciso, a Bordalás por la última frase que ha dicho de si llega a ser un jugador del Getafe, seguro que le expulsa? No. ¿Le podrían caer unos?
No,
como viene de
una opinión.
Mi equipo sí, le habría expulsado y demás.
Con sinceridad lo digo, si yo creyera que si se da la inversa no ocurre lo mismo la roja, tendríamos que chapar el chiringuito. Yo creo que, a ver, de verdad, creo que en eso, creo, con mucho respeto digo que en eso Bordalás se equivoca. ¿Algo más, querido Rodri?
Nada más, todo.
Todo perfecto. No te has ganado grillas, aquí la ronda, Juan.
Querido Rodri, lo has hecho también, que tú te mereces un cupón extra de Navidad de la 11 de regalo. Por cierto, esa semanita ya es la semanita de las fiestas de empresa, ¿verdad que sí?
Vaya, por favor. Sí.
¿No? Que llegas ahí con los colegas y le regalas el cupón extra de Navidad de la 11 y queda fenomenal. Eso sí, regálaselo a gente que te caiga bien, porque si después le caen los 400.000 euros, puedes llegar a un acuerdo. Es que hay 90 premios de 400.000 euros repartidos por todas partes. Y es un regalazo para esta Navidad que quedas, vamos, como un campeón o una campeona. Ya lo sabes, estás repartido por todas partes. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11 ahora y siempre. Bien jugado.
Yo estoy muy, muy, muy contento de poder escucharos en Carrusel en el 636-023-099 y hablar, pues, de bloque alto, de bloque bajo, de coberturas. Mensajes muy, 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 muy buenos, ¿no? 636-023-099.
Hoy hablando de historias del Mundial. Mira, Pep jugó un Mundial.
Sí, 94.
Pep jugó un Mundial. No sé si 98... habrá ido a cualquier otro.
98.
Yo creo que también, ¿eh?
¿También? ¿Dos mundiales?
Sí. Yo creo que dos, ¿eh? Aunque quiera que gane Inglaterra, pero jugó dos.
2002, bueno, eso lo atribuyen. Sí. Eso lo atribuyen. Coque ha montado una cuando ha visto que Guardiola decía que quería quedar en Inglaterra. Ha montado las calles, los tanques. Los tanques.
Seguro que no quiso decir.
Sí, seguro que exactamente no ha dicho eso. Igual ha dicho
alguna cosa más, pero claro.
Es entre medio.
Seguro. Buen amigo de Robert. Hoy viajes con el Mundial, con la Eurocopa, la selección. A ver. ¿Era?
Y ahora pasa la lapidación.
Sí, hola, sí, amigo, sí,
nadie
sí,
gana
sí.
La porra, ¿eh? Nadie puso esto, ¿no?
Bueno,
6-3-6-3-93. O sea, se ha pagado 0,02 seguro, ¿no? Que se ha pagado y
lo tuyo, sí. Querías ganar tú,
lo tuyo, sí, lo tuyo, no, sí.
Bueno, los oyentes, experiencias mundialistas, estamos preguntando, que luego a Filipo y a Raúl y a Tasorra le preguntaremos por su experiencia mundialista. Por ejemplo, me gusta mucho esto que cuenta este oyente, que tiene mucho que ver con la manía, ¿sabes? Esas rutinas que cogemos cuando vemos un mundial de fútbol. Pues esto es lo que cuenta ese oyente, mira, dale.
Hola, muy buenas tardes a todo el equipo de Carrusel. Saludo desde Elche. Yo recuerdo en 2010 mundial de España, que ganó España, que todas las eliminatorias de España lo vimos mis padres y yo en el mismo restaurante, en un kebab. Y como nos daba suerte,
en un kebab, ganamos,
pues lo vimos todas, incluido la final allí.
Todas.
Y nos dio suerte y nos lo llevamos.
Y ahí repetimos, atención, hay gol en el Grifana.
Gol, 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 gol del Barça. Gol de Eva Bajor haciendo lo que mejor se le da. Esa nueva y puro rematando dentro del área para poner el primero del Barça en el minuto 83. Barça 1, Costa Deje Tenerife 0.
Juan.
Así se narra, con pasión, con esa pasión que se vive por dentro como esta liga. Pero cuidar el ritmo es clave. Con tu salud bien asegurada, disfrútala a lo grande. Con Occident, así puedes ir a por todo, todo y todo. Occident.
Filipo, ¿algún viaje no profesional a Eurocopa o Mundial o algún gran evento para seguir a la selección italiana?
No.
¿Siempre has viajado profesionalmente?
Sí, esto
es... ¿Mundiales, Eurocopas, sí. Copas de África?
No he visto... De Italia he visto un amistoso una vez, pero era también casi...
¿Me has currado 1.000 mundiales, o sea, no, 1.000 Eurocopas? No. Raúl, ¿algún viajecín por ahí con la selección española, así, a ver algo?
Sin currar, no.
Sin currar tampoco. ¿Tú, Robert, tampoco? O
sea, os tienen que pagar, ¿no?
O sea, que no os gusta todo... el fútbol y tenéis que ir un poco...
No, al revés, hermano, al revés. Me gustaría ir de aficionado. Sí, no hay tiempo, no hay tiempo. No.
Bueno, probablemente cuando la profesión nos abandone, que queda muy poco...
Mira, que hace...
podemos hacerlo.
Un año y medio me llevaron a ver un Modena-Reggiana, porque estaba en Modena... No, bueno, también, sí, 0-0 me parece, así, bien. Era el primer partido al que iba sin ordenador... Y no me acuerdo cuántos años, no sabía qué hacer. No, pues, estaba en un estadio sin ordenador.
Pero no me acuerdo.
Yo he ido dos veces.
¿Tú has ido dos veces? Ah, bueno,
sí,
claro.
Yo he ido
en el mismo evento, además.
He ido dos veces a ver a la selección española con entradas que conseguimos de la federación, fuera del curro. Con gente de la cadena SER en Bilbao. Pues mira, fuimos al Mundial de 2006 a Leipzig, un partido que la selección le gana 4-0 a Ucrania, el primero que hace la boleta. Hace un calor tremendo en Leipzig, ahí me enamoré de la ciudad. Y luego en 2008 fui también a la Eurocopa. Y vimos dos partidos, la victoria de España contra Suecia 2-1 con el gol de Villa, y vimos un partido, un Suecia-Paraguay del Mundial también de 2006,
0-0
en el Olímpico de Berlín. 1-1, creo.
Ah, 1-1, sí.
Fue empate 1 y marcó Zlatan. Sí,
estaba el grupo de Trinidad y Tobago. Estaban en, o sea, esta, sí, en Inglaterra y Trinidad y Tobago. Sí,
sí, se puede decir que la selección a la que más he visto yo, junto con España, es Suecia.
Suecia, claro.
Porque la vi en España-Suecia y en Suecia-Paraguay del Mundial.
Y luego en Qatar sí que tuvimos la oportunidad de ir a algún partido. Estábamos currando, claro.
Sí. Bueno, sí, a eso se le puede llamar currar.
Bueno, vamos, sí, yo también,
no, y tú que tampoco allí.
¿Te acuerdas? Iba.
Que no operamos a corazón abierto, ni estamos ahí, en fin.
Pero es trabajo también.
Estamos trabajando. Conseguimos levantarnos por la mañana y tal.
El Qatar es lo más parecido a lo ir de casi aficionado. Porque se podía, ¿te acuerdas? Ibas al banco ahí, te daban la entrada y ibas a un partido bastante bueno, que no tenías que currar. Y a mí me gustaba, pero estábamos ahí por trabajo.
Claro, que por cierto, sin querer pisar ni un callo, basta con ir a grandes eventos como el Mundial y la Eurocopa para ver que nosotros españoles vamos muy desorganizados, cada uno por su lado y tal y cual. Luego es, por ejemplo a los suecos, uh-huh, que son muy fríos y no van al fútbol y les gusta otra cosa, y de repente entras al campo y están 20.000 tíos y tías vestidos exactamente igual. Coordinados, cantando exactamente lo mismo, saltando todos a la vez. Es decir, nosotros vamos un poco viva la vida, nuestro rollo, uno vestido torero, otro no sé qué, otro tal, otro.
Mi experiencia en el 2006, como te dije, en Alemania, me tocó ir a Kaiserslautern, que el campo está ahí en una colina con un grupo que había ganado entradas de una marca comercial, que teníamos que hacerle nosotros una conexión en directo.
Pero eso eran cuatro
para cuatro. Y ir con 30 tíos y tías ahí, llevarlos en bloque, llegar a una puerta, y que el campo, ya sabéis cómo es ese campo, subir, y cuando estamos arriba nos dicen, no, que es en la otra puerta. Oh, o sea, bajar todo el campo, toda la calle llena de gente, subir y llegar allí y me digan en la conexión, no, que es mejor que conectes en la otra puerta. ¿Sabes lo que hice yo?
Pirarte.
Sí, le dije, mira, toma el micro, se lo dejé a uno de los aficionados, digo, cuando conecte,
habla tú,
que era Ángels, además.
Ah, bueno, claro.
Cuando conecte Ángels le dices, hola Ángels, que Raúl se ha tenido que ir al baño y
así. Y aquí estoy yo, y quedó perfecto.
Y así lo hice y no me echaron.
Innovando.
Lo hice tal cual, y no me echaron.
Innovando.
Una confesión muy bestia esta.
En aquel Mundial de 2006, y esto no es broma, estuvieron a punto de echar a la expedición de la cadena SER en Bilbao, entre los cuales me encontraba porque quisimos conocer a Maradona. Que era comentarista de cuatro,
claro,
y llegamos hasta la escalinata que estaba justo debajo, pero a 20 metros nos dijeron, chavales, fuera aquí. Estuvimos a punto de conocerlo. ¡Fuera! Estaba Manu ahí. ¡Atención! ¡Hay gol! ¡Otra vez en el club!
¡Gol, gol, 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 gol del Barça! Pone el segundo la capitana Alexia Putella, remate de primeras, acrobático en el área pequeña para dar el de la tranquilidad. Minuto 88, Barça 2, Costa Deje, Tenerife 0.
¡Qué nervios! ¡Qué emoción! Esta liga no da tregua. Cada gol cuenta, cada punto aprieta la tabla, pero tú tranquila, ¿eh? Porque mientras todo sube de pulsaciones, Occident cuida lo más importante, tu salud. Así puedes ir a por todo y todo. Occident.
Una hora y cuarto para que empecemos a conocer dónde va a jugar la selección española y los horarios de los tres primeros partidos. Ha comunicado la FIFA que las manos inocentes en la elaboración del calendario completo van a ser Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Risto Stoichkov y uno, y no voy a decir quién es el otro, uno de los jugadores más carismáticos de la historia de Estados Unidos.
Inocente.
Alexis Lalas.
Alexis Lalas. Le entrevisté cuando jugaban
Alexis
en el
Lalas.
Padova. Tengo una foto con él, con Alexis Lalas.
Buffalo Bill.
Había otro. La guitarra.
Tab Ramos también era querido.
Sigue con la misma. Y Tony Meola.
Jugó en el Figueras, Tab Ramos.
Y en el Betis. ¿Qué jugador brasileño le pegó un codazo que le partió la mandíbula?
Leonardo
en el Mundial.
Leonardo.
Del Valencia, ¿no?
Ganó 0-1 a Estados Unidos, Brasil.
Había uno.
Alexis Lalas.
Había uno que era mediáticamente una pasada, que no quedó en nada al final, que era un...
Eric Winalda.
Freddy Adu.
Pero era posterior a ese Mundial.
Pero ese era un...
Que con 14 años jugaba ya en primera.
Sí, sí, exacto, ese era un tema de periodístico.
El 16 estaba retirado ya, pobre.
Sí. Con 16 o... Bueno,
yo le pinté el Mundial Sub-20.
Tony Meola, Balboa, lateral derecho, Michael Dulli, que era el medio Balboa, centro defensivo.
Había uno que se llamaba Bocanegra.
Pero ese era posterior, no era del 94.
Sí, posterior.
Igual Landon Donovan también posterior.
Claro. Landon Donovan.
¿Cómo se llamaba aquel que tenía la cresta en Estados Unidos en el 2002? Que se hizo muy popular.
Malik Hamsik.
Johnny Malik Rotten. Hamsik. No. Ah, no me acuerdo.
Anderson Pullon.
No.
Hutchinson Perkinson.
Sid Vicious. David Beckham era. No.
Sid Vicious.
Estaba Umida. Estaba Beckham con la cresta. Umida Bala de Turquía.
Joe Strummer.
Y había uno de Estados Unidos que también tenía la cresta.
Joe Strummer.
Mark Anderson.
No sé.
Mark Lenders.
Ah, Ljungberg.
No, venga.
Freddy Ljungberg.
Da igual. Como Moicano.
Da igual.
No, no, pues...
¿Evaristo?
No, lo voy a mirar. Esquina para la Real.
Y el remate de cabeza de Soler, que no ha sido gol, de verdadero milagro. Ha salvado Sivera, saque de esquina, remata de cabeza Soler y salva Sivera. Por cierto, Soler que se duele justo en la acción de ese remate, le cuela y está aparentemente tumbado y va a tener que ser atendido.
Sí, sí, aparentemente tumbado y tumbado de verdad. La verdad es que se ha parado el partido, el colegiado va a interesarse por su situación. Entran las asistencias médicas y los fisios. Ha habido una amarilla, para Gorrochategui.
Dedo en el ojo, ¿eh? No,
es que remata con el ojo, creo.
Ah, que remata con el ojo, a ver.
Sí, sí, porque, a ver. Ay, no, no, se da en el hombro de Johnny.
No, no, cuidado,
Es un toque luego del...
Cuidado, a ver el toque de Johnny, ¿cómo es?
Peligroso, qué golpetazo,
Lo ha metido bien.
Sí, pero que me refiero a...
Está todo mareado,
Me refiero a que no es penalti,
No, no, no. Pero le puede hacer mucho daño.
Sí, la metió un cuarto y
no sé si igual incluso la nariz, ¿no? Así de lado.
Es el ojo, más arriba.
Sí, aparte saca el hombro.
En el globo ocular.
Matis,
ya se incorpora,
Matis, ¿quién es Matis?
Cliff Matis.
¿Quién es ese?
Clint Matis.
El de la cresta.
El de la cresta de Estados Unidos.
¿Quién es Cliff Matis?
Matis.
Ese coño, uno que tenía la cresta.
Gran pintor. Esto.
Matis.
Exacto, belga.
Por cierto, de la roja de Luis Milla hemos escuchado a Juan Iglesias y a Bordalás. Atención a las declaraciones del guardameta del Getafe, David Soria.
Para empezar le pega un pelotazo a un metro que si le da en la cabeza lo puede matar. Claro, él ha reaccionado pues, como reaccionaría cualquiera, ¿no? Al final el árbitro se ha hecho valiente, como siempre hacen con nosotros. Luego bajo en equipo grande, hay algunos jugadores, no voy a decir nombre, que se ríen en tu cara y...